La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ingeniero Josué Sánchez Tapetillo, experto en hidrología, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, Víctor. Buenos días, con el gusto de saludarlos.
Bueno, hemos visto sus publicaciones en redes sociales, le ha dado un seguimiento puntual al problema del agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara. No solo agua olorosa, con olor desagradable, también, bueno, agua turbia, como se ha presentado desde hace algunos años. Ingeniero, antes de que comentemos un poquito las declaraciones del gobernador sobre la contaminación por las aguas residuales que han vertido particulares e incluso el ayuntamiento de Tlajomulco, me gustaría conocer el dato de cuántas colonias tiene documentadas con problemas de este tipo, de agua olorosa y agua turbia.
Claro que sí, yo lo dejé la cuenta de seguimiento, la verdad es que es muy agotador estar rastreando los reportes en redes sociales, que es la única fuente a la que podemos acceder, porque no, pues es difícil que el CIAPA ventile o transparente sus datos, ¿no? Pero yo me quedé hasta 137 colonias, decidí no continuar por las razones que ya le comenté, así es.
Uh-huh. Ahora, usted escuchó el día de ayer las declaraciones del gobernador. ¿Qué le parece como especialista en hidrología? ¿Qué tan grave es lo que nos está diciendo?
Bien, me parece que el gobernador sí está haciendo mención de las causas que originan el problema. A mí lo que me llama la atención es que le sorprenda o que lo maneje con esta idea de que es sorpresivo lo que está ocurriendo. Esto tiene años. Les comento, los canales de Atequiza y Las Pintas, que traen el agua desde el río Santiago hasta la presa de Las Pintas al sur de la ciudad, pues básicamente son interceptores de escurrimientos tanto de agua de lluvia como de escurrimientos de aguas residuales. Sucede que se encuentran en la que se denomina como la cuenca del ahogado, que tiene una pendiente o un sentido de flujo del escurrimiento que va de poniente a oriente. Entonces estos canales se construyeron en sentido, vamos a decirlo, sur-norte, y van atravesando y cruzando una serie de arroyos y escurrimientos que existían en la cuenca pues desde muchísimos años. Y en el momento que se construye el sistema antiguo para traer el agua de Chapala, estos canales cruzan y vamos a decir que cortan, atraviesan estos canales, y como durante muchos años se ha venido urbanizando la cuenca, pues ahora esos arroyos y canales son los depósitos, malamente, de aguas residuales que terminan finalmente llegando al canal, porque este, como les digo, se volvió en una especie de interceptor. Entonces, esto tiene muchos años ocurriendo, no es nuevo, no es de esta administración de Quirino, esto viene desde que Alfaro era alcalde de Tlajomulco, incluso antes, con las administraciones que permitieron la urbanización acelerada y desordenada de la cuenca del ahogado. Y tan no es nuevo que incluso el propio CIAPA lo documentó en el informe que presentó hace poco más de 2 años, en enero de 2024, ante el Congreso del Estado. El mismo CIAPA reconoce que hay una serie de descargas de aguas residuales y también descargas de origen agrícola que contaminan el agua y, por supuesto, dificultan el proceso de potabilización. Entonces, me parece que esa parte es importante dejarla muy clara, porque creo que se nos está queriendo decir como que esto tiene apenas un par de semanas que ocurre, y la realidad es que no es así.
Uh-huh. Ahora, en el caso específico de los canales, ¿la solución va a ser esta segunda obra de que se está proponiendo para traer el agua a Chapala, digamos el canal alterno a la obra que se anunció en esta administración precisamente, o el problema va a persistir por la forma en que se sigue distribuyendo el líquido a la zona metropolitana?
Definitivamente la obra nueva, el acueducto sustituto que han estado, como lo han estado denominando en esta administración, si es necesario, tendría que ser parte de la solución para dejar de manejar u operar este sistema de canales. En su momento, desde mediados del siglo pasado, que se construyó ya por 1955-56, le dio un gran servicio a la ciudad. Sin esa infraestructura no podríamos concebir la ciudad como existe actualmente, porque permitió pues el progreso y el desarrollo de la ciudad al dotarle de una fuente de agua segura, pero ya cumplió su función, ya está agotado, ya es inoperante seguirlo manteniendo para como fuente de abastecimiento, tendríamos ya que estarle apostando a este acueducto nuevo, que lamentablemente se ha venido retrasando por años por cuestiones de política, por malos entendidos, por una mala comunicación. Inclusive todavía recordemos la administración pasada del gobernador Alfaro descartaba esa obra porque decía pues que iba se negaba a impulsarla porque representaría una extracción de adicional de agua al lago, lo cual es totalmente falso. Sí tendría que impulsarse esta obra de manera urgente. Aquí el problema es los recursos y el tiempo, porque pues hablan de presupuestos que ya entre la semana pasada y esta ya oscilaron entre 7.000 y 11.500 millones de pesos para esa obra, que es una, vamos, es una diferencia bastante importante entre las dos cantidades que mencionaron, pero al margen de eso, pues también es el tiempo que va a llevar. Esa obra no se construye en 6 meses o en 1 año, y el problema necesita una solución urgente, pero me parece que muy difícilmente se va a dar. Y abundaría yo, Víctor, en que aparte del acueducto es necesario, y también eso es cierto, lo ha difundido el CEPES, necesitan actualizar la planta potabilizadora número 1, la de Miravalle, que ya no tiene también poca capacidad de tratar y de potabilizar el agua que viene de Chapala, menos en las condiciones en las que está recibiendo con estas descargas de aguas residuales. Y estos también señalar, importante, en su comunicado que dieron a conocer después de muchos días, la semana pasada en CEPA, hablaban de que trabajos de desasolve en la presa de Las Pintas están también contribuyendo a la mala calidad de agua, y esto es también es cierto. El asunto es que son trabajos inherentes a la operación de un sistema así de antiguo con canales, y que nos ahorraríamos y evitaríamos si tuviéramos este acueducto, ¿no? Pero pues aquí la preocupación es cuánto tiempo nos va a tomar tener estas obras. Y la urgencia, no podemos esperar porque no tenemos tiempo. La gente no puede sobrevivir ni estar tener una buena calidad de vida con agua de esta calidad, ¿no?
Claro. Entonces, en lo que llega a esta solución, que como bien dice, no va a ser de la noche a la mañana, ¿qué hace la población? ¿Se resigna?
Quisiera tenerle buenas noticias, Griselda, pero no las tengo. Es que no hay, no tenemos mucho margen de maniobra. Pienso, por ejemplo, en la... Se construyó la presa de Zapotillo, se terminó en el sexenio pasado, se construyeron una serie de acueductos en la zona de Los Altos, que si estuvieran funcionando, nos traerían a la ciudad 3 metros cúbicos por segundo, que es lo que actualmente más o menos está suministrando el sistema antiguo. Pudiéramos parar el sistema antiguo y atraer esa agua de Los Altos, pero no podemos, porque aunque se nos vendió el discurso de que teníamos el agua garantizada para 50 años, lo cierto es de que nunca se construyó el acueducto que viene de la presa Calderón a la planta potabilizadora de San Gaspar, el número 3, ni se amplió la capacidad de la planta potabilizadora de San Gaspar. Entonces no podemos recibir esa agua a Los Altos, esos 3 metros cúbicos por segundo que estarían haciendo la diferencia, porque podríamos, como les digo, parar el sistema antiguo, recibir esos 3 metros cúbicos por segundo en lo que se construye el acueducto nuevo, el de Chapala, Guadalajara, y se rehabilita la potabilizadora de Miravalle. Pero bueno, eso es el hubiera. Lamentablemente no se hicieron esas obras, apenas están en proyecto, están en planos, pero no hay recursos tampoco para ejercerlos en esas obras. Entonces no hay mucho de dónde tomar pues herramientas para poder salir adelante. Aquí tendría que pensarte en un plan de contingencia de ver cómo suministrar, no sé si el agua de los pozos, que de por sí también los acuíferos ya están en un muy mal estado, están sobreexplotados, pero que tienen mejor calidad que la que podemos recibir de manera superficial, que es la que pudiera de alguna manera subsanar el problema, pero tampoco ajusta esa cantidad de agua para el gran porcentaje de población que está padeciendo el problema. Entonces, sí, la realidad es de que me parece que dejamos que el tiempo nos comiera, me parece que se ha invertido mucho dinero en cosas superfluas. Por ejemplo, la planta potabilizadora, se menciona que la actualización costaría alrededor de 2.000 millones de pesos. Yo nada más le pongo dos ejemplos. El sexenio pasado se invirtieron 900 millones de pesos en remozar el parque Luis Quintanar y 800 millones de pesos en remodelar el Museo Happy, que está allá por la zona de servidor público. Ahí nada más son 1.700 millones de pesos. Es cerca de los 2.000 millones que requeriría renovar la potabilizadora número 1. Entonces, ¿a dónde le estamos destinando los recursos? Lamentablemente no a lo que es a las urgencias, a lo que debería ser, y pues ahora ya no se alcanzó el tiempo y no hay, le digo, margen de maniobra.
Claro. Oiga, ingeniero, entonces Zapotillo no está aportando a la zona metropolitana de Guadalajara, y con este panorama general que nos está presentando, ¿qué podemos esperar durante el estiaje?
No está aportando ni la presa Zapotillo ni la presa El Salto, que esa, aunque ya tiene más de 30 años existiendo, apenas en el sexenio de Alfaro se construyó el acueducto que llevaría agua de esa presa a la presa de Calderón, pero no están aportando por estos faltantes de infraestructura. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo le vaticinaría un escenario similar al de los años anteriores. De hecho, ya lo estamos viviendo, ya hay colonias desde hace semanas que también no tienen agua, y esto se va a acentuar en las próximas semanas, y es muy probable que en los meses de abril, sobre todo abril y mayo, tengamos un periodo difícil en cuanto a abasto de agua para la zona, sobre todo las zonas que históricamente han presentado problemas, que son las partes más altas de la ciudad, la zona sur que se encuentra cercana a los cerros de Cuatro, el del Tesoro, el de Santa María, el cerro de Col, y toda esta zona sur y poniente, y la parte oriente que sería la zona del Cerro de la Reina y digamos estas elevaciones que delimitan las cuencas, generalmente están en las partes más altas y son las primeras en padecer el desabasto, porque el agua ya no alcanza a llegar hasta esos niveles tan altos de la ciudad, y las últimas en recuperar el abastecimiento cuando nuevamente podemos contar con el recurso. Entonces sí se vislumbra un escenario difícil hasta que no tengamos esos 3 metros cúbicos adicionales de los datos, que pues en este momento no podemos poner de ellos.
Preguntar si no, por las condiciones en que estamos recibiendo el agua, ¿no sería en este momento más útil y más honesto de las autoridades establecer una situación de emergencia clara y mejor informar a la población lo que se tiene que hacer, como por ejemplo dejar de consumir esa agua, hervirla, clorarla o suspender su uso y distribución en donde sea estrictamente necesario por la gravedad del problema, hasta que no tengamos una fuente alterna de abastecimiento, como dice, o una solución parcial y total?
Tendría que ser, lamentablemente también nosotros los problemas históricos de los que adolece el organismo es pues una muy mala comunicación. Hoy algunas columnas de algunos periodistas abordan ese tema de problema de la comunicación, que no se dice realmente lo que es, se mandan mensajes contradictorios, se dice que el agua no tiene problemas, no representa un problema para la salud, pero al mismo tiempo se dice que no se tiene la capacidad para evaluar si realmente tiene la calidad adecuada o no. Entonces, ni siquiera el propio organismo se pone de acuerdo, o al menos no comunica adecuadamente esto. Sí me parece que sí, se necesita hacer algo, porque esta alternativa que ofrece el organismo de dejar tirar el agua, pues realmente no está dando resultado. Mucha gente sigue manifestando que el problema persiste, el olor persiste, aunque en algunos casos el agua se muestra de manera cristalina, pero el olor es desagradable y nadie puede hacer el uso de esta agua. Quisiera yo ver a los funcionarios que declaran esto, si realmente estarían satisfechos y aceptarían de manera resignada el tener que lavar su boca, su higiene personal, con un agua que tiene un olor tan desagradable, tan nauseabundo. Y eso es en el caso del agua cristalina, que tiene ese olor, pero también el agua que se ve negra, que parece petróleo, que parece, no sé, hasta algunas tonalidades, hasta rojo sangre, prácticamente los colores que salen de algunas zonas, ¿no? Entonces, no es sostenible esto. Tendría que haber una respuesta rápida, pero lamentablemente, y es importante insistir en esto, no hay mucho margen, no hay de dónde tomar acciones, porque pues la otra sería... esto es algo descabellado, pero traerlo en pipas, por ejemplo, directamente de Chapala, no es ni pensable por la cantidad de agua que hay que mover y las implicaciones que tienen.
Sí, no sería viable de ninguna forma, ¿no?
Así es.
Bueno,
así es.
Pues un panorama muy negativo, muy pesimista, porque así están las cosas, falta infraestructura, y como usted dice, las autoridades han puesto los ojos en problemas menos importantes que en lo que realmente interesaría o sería prioridad, como el derecho humano al agua.
Sí, así es. Les puse esos dos ejemplos que mencionaba Vicente, pero ¿cuánto se ha invertido en la liberación y en la Minerva, por ejemplo, o en el centro de Zapopan, también ahí casi podemos sacar otros 1,000 millones de pesos, ¿no? Entonces entiende uno la necesidad de la imagen, de que también necesitamos espacios públicos de calidad, pero me parece que entre el agua y un espacio público remozado, creo que está muy clara cuál debería ser la prioridad, y no ha sido así durante muchos años.
Bueno, y en esta comunicación fallida con el CIAPA particularmente, ¿cuáles son las recomendaciones, ingeniero, que le haría a la población si no vemos una solución a corto plazo?
Yo lo que, bueno, aquí sería tratar de cuidar las reservas de agua que puedan llegar a tener de calidad, tratar de consumir, bajar el consumo lo menos posible para no depender pues tanto del abasto que están recibiendo desde la red, que no está siendo el adecuado. Lamentablemente no hay alternativas como, por ejemplo, poner filtros. Los filtros en algunos casos les quitan el color al agua, pero no necesariamente están realmente removiendo los contaminantes que podría tener, mucho menos el olor. No ha resultado los filtros, tampoco hervirla o ponerle algunos pastillas de cloro, por ejemplo. Me parece que, me quedo como que sin alternativas y sin poder ofrecerle como una solución, es tratar de bajar el consumo, porque también depender del agua de garrafón pues implica un gasto adicional, ¿no? Entonces, tratar de ver la manera de consumir lo menos posible en algunas actividades para que no les cueste tan caro el consumo de agua de garrafón, que es la alternativa a la que está recurriendo la gente. Sí. No tengo como más alternativas que ofrecerle.
De acuerdo. ¿En qué municipio están las colonias más afectadas?
En general en Guadalajara. En Guadalajara yo veo por los mapeos que he estado haciendo que estaría prácticamente el 80% de las colonias que tienen problemas.
Híjole. Bueno, ingeniero, pues le agradecemos muchísimo la entrevista que ha tenido esta mañana con Radio Metrópoli. Muy agradecido, sobre todo porque tiene que ser una advertencia para la población. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta pronto, Griselda, Víctor, que tengan muy buen día.
Gracias, muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.